Dieron las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y en unas horas abren los colegios electorales en Madrid. Gonzalo Zaballa, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo. A las 9 de la mañana, concretamente, se espera una participación histórica. Los principales candidatos a la presidencia de la Comunidad de Madrid tienen previsto acudir a sus respectivos colegios electorales, todos para votar, salvo Mónica García, de Más Madrid, que ya lo hizo por correo. Un voto por correo que ha subido más de un 40%. Sin embargo, los que acudan presencialmente tendrán que hacerlo bajo estrictas medidas de seguridad. Sandra Senjo.
Se proporcionarán mascarillas para colocar encima de la que llevemos, gel hidroalcohólico al llegar y un recorrido diferenciado de entrada y salida, distancias y sin contacto en las mesas y desinfección de los colegios cada 3 horas. Además, 2.800 controladores COVID supervisarán los aforos y si alguno de los asistentes presenta síntomas. Uno de ellos es José Ignacio.
Se ha habilitado en todos los colegios una sala de aislamiento para que en caso de que estas personas muestren dichos síntomas se la pueda aislar.
Se establecen 3 franjas para votar. Se recomienda que los mayores de 65 y las personas de riesgo acudan de 10 a 12 de la mañana, aunque durante toda la jornada tendrán preferencia. Enfermos de COVID y posibles contagios de 7 a 8 de la tarde y el resto de la población de 9 a 10 y de 12 a 7.
Los colegios electorales cerrarán a las 8 de la tarde y a las 7, Carlos Herrera y Ángel Expósito estarán al frente del especial Elecciones en COPE, con Pilar García Muñiz en el centro de datos de IFEMA. Además, el minuto a minuto del escrutinio lo vas a poder seguir en cope.es. La jornada electoral no solo afecta a Madrid, ya que el enfrentamiento entre Ayuso y Sánchez ha escenificado el choque entre derecha e izquierda a nivel nacional. Por eso, aunque las elecciones sean autonómicas, el Consejo de Ministros estará muy pendiente del resultado. Ricardo Rodríguez.
Este 4 de mayo, además de las urnas en Madrid, hay Consejo de Ministros presidido por Pedro Sánchez, que irá acompañado de la preceptiva rueda de prensa posterior. La situación se antoja cuanto menos insólita, pues nunca hasta ahora una reunión semanal del gabinete ha coincidido con una jornada electoral y el gobierno deberá medir al máximo sus mensajes si quiere ahorrarse más amonestaciones de la Junta Electoral Central. La comparecencia en la sala del edificio de la portavocía, puntualizan desde la Moncloa, irá ajustada a lo aprobado por el Consejo. La semana pasada, sin ir más lejos, María Jesús Montero asumió el encargo a modo de mitin, haciendo suya la presión del PSOE al PP para establecer un cordón sanitario en torno a Vox.
Y te cuento que las comunidades siguen diseñando sus planes de cara al 9 de mayo cuando decaiga el estado de alarma. En Cataluña no habrá toque de queda si la curva de contagios sigue a la baja, misma situación que en Andalucía o en Galicia. Por su parte, Valencia y Castilla-La Mancha van a levantar el cierre perimetral, aunque mantienen el toque de queda. Castilla y León lo va a decidir el jueves y en el País Vasco siguen defendiendo la prórroga del estado de alarma, pero admiten que están preparando un nuevo decreto para ampliar o suavizar las restricciones ya vigentes.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
En los deportes, el Sevilla ha perdido contra el Athletic de Bilbao y la liga se queda difícil para los hispalenses. Un gol de Iñaki Williams en el minuto 89, cuando los de Lopetegui estaban volcados en la portería contraria, ha acabado con el sueño sevillista. Eso sí, no sin polémica, porque Lopetegui cree que hay una mano que el VAR no ha pitado.
Lo he visto y desde mi punto de vista es absolutamente claro. Bueno, pues no lo han pitado, hemos tenido esa mala suerte de que no lo han visto, y ni aquí ni en el VAR. ¿Y qué le vamos a hacer?
Lopetegui tampoco ha querido dar mucho su opinión por miedo a una posible sanción. Por otro lado, ya te adelanto que en los próximos días habrá polémica y se va a comentar la comida de los jugadores del Barça en casa de Leo Messi, con el objetivo de conjurarse para ganar la Liga. El problema de esta conjura es que estamos en mitad de una pandemia y Messi ha incumplido el protocolo tanto de la Liga como de la Generalitat, juntando a todo un vestuario dentro de su casa. Veremos a ver qué consecuencias trae esto. Y consecuencias las que ha sufrido Javi Gracia, que ha sido destituido como entrenador del Valencia. Será Bono quien se haga cargo del equipo. Tienes más información en cope.es y ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Muchas gracias, Gonzalo Zaballa, por actualizarnos la información a los ponedores. Son ya las 5 y 4 de la mañana, las 4 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Estamos haciendo radio en directo y haciendo radio en directo en la COPE sin hablar de política. Nos vamos dando cuenta que en positivo ocurren cosas maravillosas y aquí las compartimos para sentirnos bien y sobre todo para celebrar la vida. Es algo maravilloso. Si me estás escuchando, yo creo que ya es motivo de dar gracias y de seguir remando hacia adelante. Mira, yo quiero que sepas que esta segunda calle positiva que voy a montar ahora nos llega en forma de milagro. O sea, esto es un milagro en toda regla. Y así es que lo importante es conocer lo que ha pasado en Nambroca, en Toledo. Ocurrió el pasado sábado por la noche cuando un grupo de chicos de entre 15 y 17 años se encontraban en una finca que estaba abandonada. En una época de nuestra vida tendemos a hacer ese tipo de cosas, meternos en fincas abandonadas o en espacios donde no hay nadie. No sabemos por qué, porque no hacemos nada malo, pero nos metemos ahí. Y la verdad es que los muchachos estaban pasándolo bien cuando dos de ellos sintieron que caían de repente en algo muy profundo. Ellos no lo sabían, pero habían estado sentados sobre un pozo y los rasillones se habían abierto. Te estoy hablando de un pozo de 8 metros de profundidad, que no es ninguna broma. Afortunadamente, al precipitarse tuvieron reflejos y lograron agarrarse a unos tubos que sobresalían. Pero claro, mientras los dos chicos aguantaban sujetos como podían, uno de los amigos que estaba fuera acudió rápidamente a pedir ayuda. Así estuvieron durante más de una hora y los primeros en acudir al lugar fueron los voluntarios de Protección Civil, entre los que se encontraba Sara. Bueno, pues Sara estuvo en la linterna de COPE y les ha contado lo que se encontraron cuando llegaron.
Cuando llegamos fuimos al pozo y estuvimos hablando con los chicos para que no perdieran en ningún momento el conocimiento, ya que no teníamos medios para poder ayudarlos. Mi compañero fue a por los bomberos, cayeron en picada, no tenían ningún rasguño de las piedras ni nada. Estaban muertos de frío, además es que ese día hacía muchísimo frío y el agua de un pozo pues está congelada.
Como te puedes imaginar, los chicos estaban muertos de miedo, pero lograron aguantar hasta que llegaron los bomberos. Ellos fueron los que les lanzaron unos flotadores para que no se hundieran en el agua, pero es verdad que cuando les sacaron solo tenían unos gestos, unos pequeños rasguños y síntomas de hipotermia, pero de inmediato les llevaron al Hospital Virgen de la Salud de Toledo. Esto podría haber acabado en tragedia, pero gracias a la rápida actuación de los servicios de emergencia, afortunadamente, todo se ha quedado en un susto.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Poniendo las calles con Antonio Madroñal Domínguez, con Antonio Rodríguez, con Antonio Muñoz Centella, con Marco Antonio García Pablos, con Francisco Serván Solís. Oye, aquí mencionamos a los ponedores que nos van siguiendo en Facebook y les agradecemos infinitamente que apuesten por nosotros y que nos ayuden a poner las calles. En este martes 4 de mayo, elecciones en Madrid, Nuestra Señora de Araceli, Santos José María Rubio Jesuita y Pep Legrín Liciosi, es el santoral del día de hoy. Pero es verdad que seguramente lo hayas oído o visto en las noticias, resulta que India es el país más golpeado por el coronavirus ahora mismo y se ha convertido en el epicentro de la pandemia. Bueno, la situación es cada vez más preocupante, no hay espacio físico para enterrar a los fallecidos, los hospitales están totalmente colapsados y lo peor de todo esto es que India es el mayor fabricante de vacunas del mundo. El pasado fin de semana batían todos los récords, más de 400.000 nuevos positivos en 24 horas y casi 4.000 muertos en un solo día. Es el primer país del mundo que llega a esa cifra, aunque podrían ser más casos.
Pues a mí directamente dos trabajadores de dos laboratorios distintos directamente me ofrecieron, antes de la PCR ni nada, comprar por 10 euros más un falso negativo. O sea, hay mucha gente que está cogiendo trenes y aviones estos días con informes falsos negativos de PCR.
Estás escuchando a Jaume San Llorente, de 44 años, es el fundador de la ONG Sonrisas de Bombay. Es uno de los 800 españoles que, según el INE, reside en India. Estos días, por ejemplo, ha sido testigo directo de la improvisación de piras funerarias en plena calle para quemar los cuerpos de los fallecidos, algo tremendamente impactante, pero no es el único que está ocurriendo.
Personas muriendo en puertas de los hospitales, haciendo cola, llorando, gritando desesperadas que el médico por favor salga a ver a sus familiares. Cuando sale a ver el familiar muchas veces está ya fallecido. No hay oxígeno, nos estamos asfixiando como país, ¿no? Hace 3 días estuvimos literalmente sin oxígeno en todo el país, o sea, hasta los hospitales estaban impotentes porque ya no podían comprar oxígeno. 3 pacientes por cama, niños en la UBI, la escena es dantesca.
Es que Jaume lleva 17 años viviendo allí, 17 años ayudando a los más desfavorecidos a salir adelante. Afirma que en todo este tiempo ha visto muchas cosas, pero desgraciadamente nada parecido a todo esto. Mira, además, en varias ocasiones hemos hablado de la velutina, es el nombre técnico que recibe la avispa asiática, también llamada avispa asesina. Se diferencia de la autóctona por su tamaño, si bien los expertos dicen que no es la más peligrosa de la que conocemos. Bueno, pues enseguida vamos a saber cómo se puede acabar con ella de forma natural. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Pero hasta las 6, ¿qué más vamos a hacer?
Pues queremos que los ponedores estén también preparados para disfrutar de otro temazo de nuestro artista de la semana. En esta ocasión le ha tocado el turno a Tom Jones. Creo que no hay nada mejor que darle la bienvenida al nuevo día con su voz.
Genial. En cuanto al tiempo, tenemos a Miguel P., que nos va a contar cómo viene la jornada. Miguel, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo. Bueno, pues vamos a tener un tiempo un poquito más agradable que el de ayer. Cielos nublados, sobre todo en Galicia y en la zona del Cantábrico, y en el resto de la península, día soleado, con alguna nube en zonas de montaña y del Mediterráneo. En esa zona del Mediterráneo, en Valencia, Murcia y Baleares, pueden aparecer chubascos que en todo caso serán débiles. Y como decía, día más agradable, porque aparte de tener los cielos más despejados, suben las temperaturas y lo hacen para alcanzar en el norte los 20 de máxima y en el sur, en algunas zonas, casi los 25. Y en Canarias, jornada de mucho viento con un tiempo algo cambiante que puede dejar algún chubasco.
Muchas gracias, Miguel P. Hay un montón de ponedores que nos mandan su nota de voz a través del 662-942-605. Los ponedores se manifiestan.
Muy buenos días, Bea, Miguelito y Don Pulpo.
Hola.
Aquí Carlos de Málaga, desde mi despacho Balcón Rueda, surcando Málaga, Madrid, Madrid, Málaga. Bah, un paseíto de nada. Que una cosita, Pulpo, ¿sabes qué? Que te quiero, hermano. Eres mi hermano radiofónico. Y si estás escuchando esto ahora, es que juntos vamos a poner las calles y vamos a por el lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. ¡Somos ponedores!
¡Qué bueno!
¡Buenos días, Pulpo!
¡Muchas gracias! ¡Hola!
¡Soy José de Inditex!
¡Hola, José!
¡Dándole a la rosquita otra vez! ¡Para arriba, para abajo, para arriba, para abajo! ¡Venga! ¡Ánimo! ¡Soy ponedor! ¡Viva España, coño!
¡Viva España, hermano! Muchísimas gracias por estas notas de voz que nos dejáis en el 662-942-605. Notas de voz que nos dejes hoy, nota de voz que escucharemos mañana aquí en Poniendo las Calles. Y si ahora quieres contarnos cómo estás trabajando, mándanos el mensaje para que te leamos en la ronda de ponedores. Lo leeremos a partir de las 5:30 de la mañana. Mensaje en Facebook, encabezado por la palabra ronda. ¿A qué hora entras? ¿A qué hora sales? ¿Cómo es tu trabajo? Así, una nota breve y te leeremos con muchísima fuerza. Recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el martes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
En la cadena COPE seguimos poniendo las calles. Gracias por ayudarnos y echarnos un cable a levantar España cada día. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Tú por escucharme ahora, recuerda, eres un ponedor. Mira, resulta que en este programa hemos hablado en varias ocasiones con especialistas en la lucha contra la velutina, más conocida como la avispa asesina o avispa asiática. Bueno, al haber hablado con los expertos, nos ha servido para saber qué hay de verdad y también qué hay de mito en este insecto. Y recuerdo perfectamente que la última vez que trasladamos el tema fue para felicitar a los servicios de protección de especies del Servicio Balear porque habían conseguido con mucho esfuerzo y también con mucha paciencia acabar con esta especie. Pero resulta que también sabemos que hay zonas, sobre todo por el norte, donde la velutina se ha extendido de tal manera que ahora es muy difícil luchar contra lo que se podría convertir en una auténtica plaga. Estos días, además, hemos conocido que un equipo del Departamento de Ecología de la Universidad de Alcalá de Henares está llevando a cabo un estudio sobre el abejero europeo. Claro, esto es un ave rapaz que tiene en su alimentación a este tipo de avispas. Bueno, pues uno de sus investigadores principales es Salvador Rebollo, y Salvador Rebollo ya está poniendo las calles con nosotros. Salvador, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Me pregunto yo qué tal le sienta a un profesor de ecología madrugar tanto.
Bueno, pues hoy estamos acostumbrados a salir al campo a muestrear y tal. Es normal.
Qué bueno. Salvador, ¿cómo surge este estudio? ¿Por qué os ponéis así a trabajar de esta manera?
Bueno, efectivamente nosotros somos del Departamento de Ciencias de la Vida, de la Unidad de Ecología de la Universidad de Alcalá.
Sí.
Y estudiamos muchas cosas, pero ¿cuáles las funciones de la biodiversidad? ¿No? Sabemos uh-huh. que la diversidad la componen pues especies, la diversidad genética, etcétera. Y muchas veces las especies no sabemos qué funciones cumplen. Entonces, nosotros lo que estudiamos es no solo conocer la abundancia de las especies, los hábitats que prefieren, sino las funciones que cumplen. Y en ese sentido, tratamos de profundizar no solo en las funciones, sino en aquellas que pueden derivar en servicios para el bienestar humano. Uh-huh. Y entonces, concretamente, estamos trabajando especialmente con avifauna, aves, que hacen funciones singulares en los ecosistemas y que pueden derivar en servicios, por ejemplo, en este caso de regulación de plagas, en el caso del abejero europeo. Por lo tanto, el proyecto es más amplio, que habla sobre los servicios de la biodiversidad, los servicios de la avifauna en particular, y en una parte de ese conjunto de proyectos que coordino yo, en una parte estudiamos las funciones y los servicios del abejero europeo y su posibilidad de utilizarse, de que sirva como aliado en el control biológico de la avispa asiática.
O sea, que este abejero europeo podría ser la solución.
O sea, podría ser un aliado.
Yeah.
Es una sería, yo estoy totalmente convencido, y nuestros resultados nos lo respaldan, y si queréis luego hablamos de esos resultados, de que es una especie que puede ser un buen aliado para la lucha contra esta especie. La lucha contra las especies invasoras tiene que ser siempre una lucha integral. Lo cual quiere decir que tiene que combinar varios procedimientos simultáneamente. Uno de ellos es el control biológico, que es el que nosotros queremos estudiar a fondo para combatir la avispa asiática. Pero el control biológico, con sus depredadores naturales y depredadores nativos de aquí, no sería capaz por sí mismo de controlar a esta plaga. Y esta plaga no se trata de llevarla a cero, sino llevarla a un nivel social y económicamente asumible.
Salvador, es que además Galicia, Asturias o incluso Cantabria, ¿esto es una especie común, el abejero europeo, o habría que introducirlo? Lo digo porque, claro, me bailan un montón de informaciones.
Vale, mira, en este sentido, que sepas que nosotros para nada hablamos de introducciones,
vale.
No había que introducirlo para nada. Lo que habría simplemente es que estudiar cuál es su dieta, que es lo que nosotros estamos estudiando ahora a fondo, y si efectivamente la velutina juega un papel importante en la dieta del abejero, que en este caso, ya te digo que sí. En la zona de estudio de las Rías Bajas, donde nosotros estamos trabajando, la avispa asiática apareció por primera vez en el 2014. Pues bien, en el 2018 la avispa asiática ya era la segunda presa más importante del abejero europeo. Y nuestras estimaciones sugieren que está atacando y destruyendo un número de nidos de velutina similar o equivalente al que destruyen los servicios oficiales. Cuando tú llamas, hay un nido de velutina en alguna parte, tú llamas para que vengan a retirarlo, pues bien, nosotros hemos estimado que el número de parejas de abejero en Galicia ataca y destruye un número similar de nidos de velutina que lo que hacemos nosotros. ¿Eso va a eliminar la plaga de avispa asiática? No.
No.
Pero, sin duda, es un aliado. Es un aliado tan potente como nosotros.
Lo bueno de todo esto, Salvador, es que tiene, no sé, como una herramienta natural, ¿no? ¿Realmente se sabe cuántas avispas puede llegar a comer este ave en un día, o todavía ese dato no se conoce?
Sí, nosotros lo estamos estudiando desde el 2018. Estamos colocando cámaras en los nidos de abejero,
sí,
con un sensor infrarrojo, de tal manera que captamos todas las entradas de los adultos con las presas. Y entonces te puedo así ahora afirmar, por ejemplo, que el 80% de las presas que trae el abejero al nido son panales de avispas, fíjate, por lo tanto es el principal componente de la dieta. Y de esas avispas, ¿vale?, hay varias especies. El abejero, la segunda especie que más consume en este momento en nuestra zona de estudio, es la avispa asiática. Uh-huh. Y nosotros, a partir de estos datos, perdón, sí, estamos calculando el número de colonias destruidas. Pero luego después pregúntame y te digo más cómo estamos intentando avanzar en esa dirección.
Sí. No, lo que pasa, Salvador, que yo me imagino que no buscan un ejemplar, sino que lo que buscan realmente es el nido. ¿Cómo actúa el abejero, claro, europeo? ¿Cómo se lleva a cabo?
Mira, él, como te comentaba antes, el 80% de su dieta son véspidos. Sí. Pero ¿qué véspidos son? Avispas. Uh-huh. Avispas. Y bien, ¿qué es lo que hace él? Él lo que hace es localizar avisperos, nidos de avispas, y lo que hace es, normalmente ataca a los avisperos que están bajo el suelo, subterráneos, los escarba y se lleva los trozos de panales al nido. Wow. Y alimenta a las crías con las larvas y con las pupas. No alimenta a las crías con adultos de avispa asiática o de cualquier avispa, sino que él se lleva como las tartas,
claro,
las tartas llenas de celdillas,
sí,
repletas de larvas y pupas de avispas, que es un alimento extraordinariamente energético.
Mi
sabes
fin.
Que las larvas de velutina las consumen los chinos, o sea, las producen para el consumo humano. O sea, que
¿y tú las has probado, Salvador? Bueno. ¿Y tú las has probado?
No, pero me estoy quedando con ganas.
¿Te has tomado una brochetita de larva, eh?
Claro, sí, debería. Lo que pasa es que no quiero dejar yo al pobre abejero sin sus presas.
Ya me imagino. Se dice que no hay mal que por bien no venga, y por lo que he leído, al haber más comida lo que hacen es que se produzcan más crías, ¿no?
De abejero.
De abejero, claro.
De abejero europeo. Eso todavía lo tenemos que confirmar. Hay un aumento ligerito, muy, muy ligero, que no es estadísticamente significativo. Lo que sí nos ha salido, porque llevamos controlando el número de parejas de abejero desde el 2004, date cuenta que en nuestra zona de estudio empezó en el 2014, y por lo tanto tenemos datos del número de parejas reproductoras de abejero y de crías producidas del 2004 al 2013, que no había velutina, y del 2014 al 2020, que sí había velutina. Entonces yo ahí te puedo afirmar que el número de parejas reproductoras en la zona en la que nosotros estamos trabajando ha subido un 300% a partir de 2014, de 2014 en adelante. Uh-huh. Pero el éxito reproductor, el número de crías por pollo, no. Aumentó ligeramente, pero no es estadísticamente significativo.
Uh-huh. ¿Hasta ahora qué conclusiones habéis sacado, Salvador? ¿Vais por el buen camino?
Sí, vamos por el buen camino, pero quedan muchas cosas que hacer. Como comentabas antes, el abejero europeo es una especie relativamente rara, pero sobre todo es muy poco conspicua, se deja ver muy poco, no emite muchos sonidos, pasa desapercibido, a pesar de que es un ave relativamente grande. Es una de las aves, si no la que más, ave rapaz europea más desconocida. Entonces, nosotros ahora sabemos que la velutina, la avispa asiática, forma es un componente de la dieta importante. Pero ahora hay que saber, queríamos colocar radiotransmisores a los abejeros adultos y queremos saber dónde ataca a los nidos de velutina y qué grado de destrucción provoca en los nidos de velutina. Porque pudiera pasar. Entonces, y nosotros estamos intuyendo que sucede lo siguiente: que el abejero ataca a los nidos de velutina que están en las manchas forestales. Date cuenta que los agentes, los bomberos, la policía, la gente, se están eliminando nidos de las zonas urbanas, de las zonas humanizadas, de las zonas abiertas, mientras que este pájaro actúa sobre un refugio de la avispa asiática, que son las manchas forestales. Y en ese sentido, su labor sí es muy interesante, porque hace una labor complementaria. No solo tiene un efecto cuantitativo, sino también cualitativo, diferente al que nosotros hacemos. Uh-huh. Y en segundo lugar, queremos saber qué tipo de nidos ataca, y me da la impresión, pero esto lo tenemos que, estamos, hasta que no coloquemos los radiotransmisores, transmisores satélites, son transmisores, tecnología satélite.
En cada espalda del aviso.
Exacto, espalda del abejero.
Del abejero, correcto.
Del abejero, para saber dónde ataca, pues yo creo que va a actuar sobre todo sobre los nidos en el suelo, que es también los nidos subterráneos, los que menos eliminamos nosotros también como humanos. Uh-huh. Porque solemos eliminar los que están en las cornisas.
No, no, pero
los
en el suelo hay. En el suelo, el otro día yo, dando un paseo con mis padres, que salimos a caminar un montón de tiempo, y me fijé que en el suelo se metían abejas o avispas o un montón de insectos perfectamente en unos nidos que veías el circulito, pero muchísimos, te hablo de 100 y pico, 200 avispas que iban saliendo y entrando, con lo cual ellas están ahí anidadas debajo de la tierra.
Exactamente, de hecho la especie que más consume el abejero, que es la Vespula vulgaris, es una avispa pequeña común, hace su nido principalmente subterráneos. Y las avispas asiáticas tienen una primera fase donde una proporción importante son de nidos subterráneos, pero luego después traslada el nido secundario normalmente a las partes aéreas, porque las partes subterráneas no le permite que crezca la colonia tanto como ella quiere, ¿no? Y nosotros pensamos que el abejero ataca sobre todo a las colonias de avispa asiática que están en fase subterránea.
Qué
Pero
barbaridad.
Esto lo tenemos que demostrar, lo tenemos que demostrar, ¿no?
Pues, Salvador, no te voy a quitar más tiempo. Yo tengo que hacer la ronda de ponedores enseguida,
claro,
pero te animo a que sigáis así. Desde el Departamento de Ecología de la Universidad de Alcalá de Henares estáis llevando a cabo este estudio sobre el abejero europeo. En cuanto haya más noticias, pues volveremos a conectar con vosotros para que nos contéis, sobre todo porque estas cosas nos vienen muy bien a toda la población. Y además lo estáis currando francamente bien.
Vale, perfecto. Yo también solo quería decir una cosa, que esto es el esfuerzo de un equipo. Yo solo soy el coordinador, pero hay zoólogos, matemáticos, economistas, etcétera, trabajando, naturalistas. Uh-huh. Esto es todo muy complejo. Necesitas un equipo interdisciplinar.
Pues Salvador Rebollo, te mando un abrazo enorme. A partir de ahora, que sepas que también eres un ponedor de calles, ¿eh? Como toda nuestra audiencia.
Vale, pues perfecto, Pulpo. Ha sido un placer, ¿eh?
Gracias, gracias,
que
Salvador.
Muy buen día, ¿eh?
Igualmente, muchas gracias, hermano. Seguimos en COPE, seguimos levantando España. Y lo hacemos sonriendo con Ana Torroja. Buenos días, España.
Audi.
Amor.
Estás escuchando la cadena COPE, estás escuchando a Ana Torroja con una canción maravillosa que se llama Sonrisa, que eso es lo que pretendemos sacarte todos los días antes de las 6 de la mañana. Recuerda que a partir de las 6 menos 10 aproximadamente le doy la del pulpo a Carlos Herrera. Hasta entonces te estamos contando cosas positivas, cosas que te demuestran que la vida mola un montón. Y hoy, por ejemplo, estamos hablando de esa picadura que algún insecto o algún bichillo en cualquier momento de tu vida, pues oye, te ha regalado, porque no deja de ser un regalo. Y hay un montón de mensajes que estamos leyendo en facebook.com/poniendolascalles, donde por cierto somos ya 63.726, vale, es una cifra que está bien, 63.726, pero que digo yo que si empujamos un poquito más, pues a lo mejor conseguiríamos hoy llegar a los 63.730. Con cuatro ponedores me conformo, con cuatro, uno, dos, tres y cuatro. Si me estás escuchando y te apetece seguirnos, pues nos ayudarás un montón, porque esto nos anima muchísimo y esto nos demuestra que ahí estáis, que estáis levantando a España y que me ayudáis cada día entre las 4 y las 6 a acercar un montón de historias a un montón de personas que hacen cosas al revés que los demás que están durmiendo. Así que a ver si conseguimos cuatro ponedores más para alcanzar esos 63.730. Pero mientras tanto, leemos las historias de los ponedores, oye, que han sido picados en cualquier situación por algún que otro bicho.
Y lo raro ya no es solamente el bicho que a veces les ha picado, sino también el lugar. Ana Matilla dice que a su hijo le picó una avispa en la lengua, que esto me recuerda a eso. Uf. De boca cerrada, ¿no? No entran moscas.
Ni avispas.
Ni avispas. Y es verdad. Dice, pobre, cómo lloraba. Y para comer, pues no podía. Estábamos en la playa de Llanes, en Asturias, y le hizo pasar un ratito incómodo. Pedro Bernardo dice que a él le picaron cuatro avispas. Estaba el avispero en el cerco de una puerta, y al abrirla, pues le picaron dos en la cara y dos en el cuello.
Pero qué horror.
Si esto era una persona alérgica, es que se la puede llevar al otro barrio.
Anda que no ha muerto gente por eso, vea, eso madre mía.
Mercedes de Miguel dice, pues yo soy un plato exquisito para los bichejos picadores. Dice, los mosquitos a mí me dan reacción y en verano la verdad es que lo paso muy mal a pesar de que trato de protegerme. En colonias, de jovencilla, me picaron los tábanos en las piernas. Era monitora, me tuve que volver a casa porque cada pierna se me puso como una columna y además con un dolor tremendo. Y luego por una avispa estuve 15 días de baja en mi trabajo porque me dio tromboflebitis en un tobillo. Que la gente que es alérgica lo pasa muy, muy mal con las picaduras.
Pero qué situaciones se viven por ahí, es impresionante.
Para que veas. Inés Fernández dice que una abeja también en la lengua. Fue a beber en una fuente y cuando abrí el grifo estaba ya con la boca abierta para beber y lo primero que salió fue la abeja. Y recuerdo que era verano, estuve toda la tarde comiendo polos para bajar la hinchazón, así que no lo recuerda tan mal la picadura al final, bueno, que se puso hasta arriba de polos.
Bueno, yo te digo una cosa, en Estepona, en el Club Babilón, ahí en el Segers, arriba del todo, había un trampolín súper alto, pero muy alto, muy alto, muy alto, muy alto. Y yo estaba subiendo las escaleras que eran absolutamente verticales. Y subiendo, pim pam, mano arriba, el otro, y ibas un poco subiendo las piernas, luego la otra, la mano arriba. Y cuando estoy llegando al último, prácticamente al último escalón, se me posa una avispa en la mano. Y digo, y yo pensando, digo, no serás tan capullo de picarme en este momento. Y cogió y me picó. Y no se me ha olvidado en mi vida lo que me dolió y sobre todo el hinchazón que me produjo en la mano.
Es que son dolorosas, la verdad. Dura poquito. Si no eres alérgico no tienes mucho problema. Pero la picadura de una avispa es molesta, cuanto menos. Sí, oye, tenemos algunos ponedores que tiran de humor. Aquí Oscar Huertas que dice que su mujer... Tú bajérate, pobre mujer.
A ver qué le ha pasado.
Que su mujer. Que el que le ha picado ha sido su mujer.
Que
la que le ha picado ha sido su mujer. Qué pobre mujer. Estará en su casa tranquilamente ahora durmiendo. Y Francisco José cuenta que le picó una serpiente no venenosa en la rodilla, que le pegó un mordisco desde Tenerife. Catalina Fuentes, mira, todavía no habían salido, un erizo en Carboneras.
Es verdad.
Dice, erizo, lo pisé, ostras. Y tú imagínate qué daño, un erizo.
Qué dolor pisar un erizo. Qué dolor. Bueno, yo tengo que decir que ya somos 63.750 ponedores. Fíjate que buscábamos llegar a los 30 y ya somos 63.750. Hay un montón de gente poniendo las calles con nosotros, con lo cual yo quiero dar las gracias a Marco Antonio García, Mario Esteban, Tomás Bomboy, Sergio Lara, José Tena, Michael Vega Álvarez, Fonso Méndez, Olga Hernández, Diego Pérez Pila, José Enrique Suárez Alonso y José Sanz. Son ponedores que se suman a nuestro programa de radio. Y digo yo, Miguel P., que vendría muy bien que estos ponedores supiesen que tenemos un juego diario a través de nuestro podcast y que es muy sencillo.
Sí, es muy fácil. Hay que encontrar una palabra infiltrada. Es decir, explico, una palabra que no ha sonado en el programa en el directo, pero que introducimos en algún punto del podcast de las dos horas que subimos a la web. Las palabras tienen una misma temática todas las semanas y esta son marcas de coche. Bueno, ¿qué tienen que hacer los ponedores? Pues localizar esas palabras infiltradas y cuando el viernes las tengan todas, nos mandan una nota de voz al 662-942-605 para decirnos cuáles son. Y el lunes anunciaremos al ganador que se llevará un premio.
Genial, Miguel P. Muchísimas gracias, Rafael Cebrián Carrillo, gracias por sumarte, y Miguel Ángel Cavilla Anhelo, muchísimas gracias por estar con nosotros, y que sepáis que a partir de las 6 de la mañana en COPE tenemos a Carlos Herrera, un ratito antes le damos la del pulpo, pero ahora es un buen momento de conocer qué temas se van a tratar hoy en Herrera en COPE. Gonzalo Zavalla, muy buenos días.
¿Qué tal, pulpo? Buenos días.
¿Cómo llevas la jornada? ¿Estás nervioso?
No estoy nervioso porque estoy bastante tranquilo, pero bueno, a ver qué pasa, ¿eh? A ver qué pasa, puede haber sorpresas, ¿eh? ¿Quién sabe?
Es que a mí cuando todo se va contando que va a pasar, que va a suceder algo y que no hay nada asegurado, me da un poco de miedo, ¿eh?
Sí, te huele a chamusquina. Y además, tal y como llevamos la actualidad en los últimos... Te iba a decir en los últimos meses, pero mejor te digo que en el último año, es que yo me puedo esperar cualquier cosa de estas elecciones.
Sí.
Así que
sí.
Habrá que ver y estar muy pegaditos a la radio para ver qué es lo que va pasando.
¿Qué vais a preparar? Porque imagino que en una circunstancia como la de hoy, elecciones municipales, regionales en Madrid, ¿cómo os estáis preparando?
Bueno, pues desde las 9 de la mañana, que es cuando abren los colegios electorales, va a haber un micrófono de COPE que va a estar en varios de esos colegios recogiendo las primeras impresiones. Durante el programa vamos a contar cómo se va a desarrollar la jornada en el sentido de medidas de seguridad que se va a encontrar la gente, horarios, daremos algunas claves para que el oyente pueda saber cuánto de concurrido está su colegio electoral. Ya sabes que hay mucha gente que está en su casa y dice, si voy ahora, igual pillo mucha gente y me toca esperar. Pues vamos a dar alguna clave para intentar evitar eso. Y a partir de las 7 de la tarde, programación especial con Carlos Herrera, que junto a Ángel Expósito van a vivir el minuto a minuto del recuento de votos. Como digo, veremos a ver si hay sorpresa o no, pero pase lo que pase, lo vamos a contar en COPE. Ángel Expósito y Carlos Herrera. Fuera de las elecciones madrileñas, tenemos novedades sobre los impuestos. Ojo a aquellos matrimonios que hagan la declaración del IRPF de forma conjunta porque hay novedades que les afectan. También tenemos novedades en cuanto a la variante India, pulpo. Ya son 8 casos en nuestro país y 3 más en estudio. La cosa va aumentando. Y vamos a contar también qué planes tienen las comunidades para después del 9 de mayo. En esa fecha, que es el próximo domingo, decae el estado de alarma y hay mucha gente que se pregunta si podrá viajar a otra comunidad, si continuará el toque de queda en su región. Pues vamos a contar qué plan tiene cada comunidad. Así que conviene estar atentos porque, pulpo, luego nos echamos al coche, a la carretera, para ir a ver a un familiar y nos encontramos los controles y nos llevamos más de una sorpresa.
Pues sí.
Y te quiero hacer una pregunta, pulpo. Yo cuando era chaval, yo siempre soñé con lo típico de pues, una cabaña en el árbol del jardín de tu casa y demás. ¿A ti te pasó algo parecido?
Hombre, yo no he tenido la oportunidad de tener una cabaña en casa, pero sí que me gustaba mucho, por ejemplo, hacer parques y jardines. Me inventaba un montón de parques, así en los espacios abiertos, en la comunidad de propietarios donde vivíamos en Mirasierra, y ahí... lo que hacíamos era inventarnos parques súper bonitos, eran como parques temáticos. Y la verdad que ahí nos lo pasábamos muy bien porque nos imaginábamos que podíamos proyectar un poquito de vida para los demás.
Pues atento, porque una cosa parecida es lo que ha hecho Andrés. Es un joven de Alicante, vamos a hablar con él. Se ha puesto a excavar y una cabaña o un parque no ha hecho, pero sí que se ha construido una cueva que es espectacular. Lo ha hecho en el jardín de sus padres. Pero es que te hablo de una cueva, pulpo, con sus vigas, con su entrada, con diferentes habitaciones. Vamos, le falta un mayordomo y una alfombrita en el salón. Vamos a hablar con él y seguramente él también tenga muchas cosas acerca de bichos que contarte, ¿eh? Porque la cueva es bastante profunda.
Ya me imagino. A ti algo te ha tenido que picar.
Joder, yo tengo una cruzada con las avispas en verano, ¿eh? A mí se me meten entre calcetín y zapatilla, verano sí, verano también.
¡Qué barbaridad!
Y es muy incómodo.
Ya me imagino. Gonzalo, que tengas un día genial, hermano.
Igualmente, pulpo, un abrazo fuerte.
Muchas gracias. A partir de las 6 de la mañana, los ponedores mutamos y nos quedamos escuchando Herrera en COPE. Mira, son las 5:39, son las 4:39 en Canarias. A esta hora, todos los días, para mí es un honor dar entrada, ni más ni menos, que a Pepe Domingo Castaño.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, pulpito!
Y es el momento en el que saludamos a toda la gente que lleva trabajando un montón de horas para que cuando se despierte los que ahora están durmiendo, esté todo perfectamente planificado. Hay un montón de gente que realiza cosas alucinantes y que nos ayudan a levantarnos con el pie derecho. Mira, Vicente Fernández, por ejemplo, nos dice que está en Paterna, en la Comunidad Valenciana, y que él trabaja de 6 de la mañana a 6 de la tarde, pero que un ratito antes ya nos está escuchando porque trabaja en artes gráficas.
José Antonio y Cristóbal son dos ponedores, nos escuchan todas las mañanas en el furgón desde las 4:30 más o menos hasta que le das paso a Carlos Herrera Pulpo. Dice que trabajan para la lavandería Crisan, dan servicio a hospitales y residencias y que dado los tiempos que corren pues han tenido que adaptar las medidas de seguridad. Muchas gracias, dice, por alegrarnos el camino todas las mañanas.
Muchas gracias a vosotros por mandarnos el mensaje, mandarnos vuestra ronda y nosotros la podamos comentar aquí para toda la audiencia. José Antonio Hernández también escribe la suya, dice que es un conserje que nos escucha mientras controla una urbanización en Madrid. Un abrazo, José Antonio.
Pedro González desde la maravillosa ciudad del Sol en Écija, Sevilla, para la puesta en marcha de las ricas tortas de aceite.
Uy, qué rico, por favor, fíjate, de Écija saltamos a La Rioja. Ahí está José Moya, que nos da los buenos días a todos los ponedores que trabajan en una empresa de pinturas y que dice que le hacemos el trayecto más ameno. Nos manda un saludo a toda la comunidad.
Tenemos también a Ramón, que es transportista. Él pone las calles desde Valladolid a Malagón transportando pan.
Qué bueno. Michel Domingo dice que es un soldador que está en el puerto de Sagunto, dirección a trabajar. Eso es lo que nos dice Michel. Un abrazo, Michel.
Francisco Acosta está en Castilla y León, dice que es ponedor reciclador.
O María del Mar Rodríguez, que nos da los buenos días, que está en Osuna, en Sevilla, que va camino al trabajo en un matadero de pavos en Marchena. Dice que le hacemos el camino mucho más ameno. Así que María del Mar Rodríguez, te mando un abrazo enorme.
Isabel se levanta muy temprano, por eso nos escucha, para ir al mercado a vender para el aperitivo. Bueno, pues berberechos, patita de pulpo, un buen calamar, de todo.
Por favor, qué gozada. Hombre, uno de la placa blanca, un gran vigilante, claro que sí, Luis Marín, que está ahora mismo de ronda, escuchándonos desde Las Palmas. Un abrazo, Luis.
Juan Manuel, que se levanta a las 4 de la mañana porque dice que tiene que poner el cafelito a todo el personal.
Fíjate, Javier Cubel, que está ahora mismo en una fábrica de bobinador, en una fábrica de Nurel, en Zaragoza.
David Caldera, yo por supuesto comienzo a las 4:30 la recogida de leche por las granjas de Cantabria.
Manuel Tosar es un suboficial retirado del Ejército de Tierra. Dice que tiene 41 años y era sargento. Un abrazo, sargento.
A Pedro le tenemos poniendo las vías del tranvía en Parla. A las 4 de la mañana empieza.
Un montón de ponedores que nos van contando cómo es su trabajo día a día y que es mencionado aquí en el primer despertador de la radio, en Poniendo las Calles. Ahora mismo son las 5:42 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Hacemos este programa de radio en directo cada día entre las 4 y las 6 de la mañana, salvo el sábado que tenemos Radio Carlitos Deluxe y el Grupo Risa. Pues salvo ese día, aquí estamos todos los días acompañando a los currantes. Y todos los días además tenemos nuestra temática musical, que va variando. A veces es un grupo, a veces es un artista en solitario o incluso una temática. Bueno, pues esta semana habéis elegido la propia audiencia, los propios ponedores, a Tom Jones como el artista de la semana. Y claro, lo mejor que podemos hacer es coger la canción que vayamos a escuchar, investigar un poco en qué año fue número uno, en qué año cogió cuerpo esa canción, y descubrimos que la de hoy pues es del año 94. Claro, ese año Luis Roldán, exdirector de la Guardia Civil, estaba siendo investigado por un delito de corrupción. Un viernes de ese año tenía que entregar el pasaporte en el juzgado, pero no apareció. Fue entonces cuando se perdió su rastro.
La pregunta sigue flotando en el ambiente. ¿Continúa Roldán o no en España?
Señor ministro, parece que no se encuentra el señor Roldán. ¿Tienen ustedes constancia de dónde está, de que no ha salido del país?
Sí, yo tengo constancia de que no ha salido del país y me parece que no está para desconocido. No me consta lo que usted dice.
¿Sabe usted dónde está?
Más o menos sí, pero no se lo voy a decir.
Se ríe, había constancia de que estaba en España, según decía el ministro socialista de aquella época, pero en realidad se había ido a Laos. En fin, en las etapas del gobierno socialista de aquella época. Pero claro, entre el 69 y el 71, Tom Jones tuvo un exitoso programa de variedades para la televisión titulado This is Tom Jones, que fue emitido en Estados Unidos y en Reino Unido, y en el programa actuaron otros artistas importantes de la época, como Janis Joplin, por ejemplo. Bueno, pues a partir del 74... hay que decir que su carrera comenzó a decaer porque, según los expertos, su estilo se estaba quedando desactualizado de las tendencias de la época, como el funk y luego la música disco, pero hay que reconocer que llegaron los 90 y el Tigre de Gales volvió a las listas de éxitos con una versión de la clásica canción de Prince, del Kiss. Según dicen las lenguas de aquella época, El británico Out of Noise le ayudó un montón. El cover se convirtió en un bombazo. You don't have to be beautiful to turn me
kiss. You gotta not talk dirty, baby, if you wanna impress me. You can't be too flirty, mama, I know how to undress me. Let me be your fantasy, and maybe you could be mine. You just leave it all up to me. We can have a good time. You don't have to be rich to be my girl. You don't have to be cool to rule my world. Ain't no particular sign I'm more compatible with. I just want your extra time and your kiss. Think I better dance now.
En este día en el que te estamos preguntando por ese bichillo que te ha picado en cualquier circunstancia de tu vida, estamos alucinando de la cantidad de mensajes que nos estáis dejando, al igual que yo estoy alucinando de la cantidad de gente que nos estáis siguiendo hoy por primera vez. Damos las gracias y la bienvenida a Iñaki Piedra, Alfón Martínez, Antonio González, también a Félix Aranda, Concepción García, Antonio Agelán Mediavilla, Roberto González, Antonio Villora Mateo, Darío Simelio Jiménez, Alberto López Arnaiz, Cristina Moya, bienvenido López Caballero, Josefa García, Dani Puerta, José Sanz, José Enrique Suárez o Diego Pérez Pila. Vea, esto es un no parar, ¿eh?
Sí, Abu, por ejemplo, que nos ha contado su experiencia. Dice que a él le picaron un par de abejas cogiendo miel en Tarragona. Al día siguiente no podía ni ver ni caminar. Le dejaron todo hinchado y muy incómodo. Luis Ángel le picó un tábano. Dice, sobre todo cuando andas por el monte y hay vacas, pues es algo que te puede pasar. Y a Juan Manuel Montoya le picó una avestruz. Tú sabes que esto le pasó también a mi hijo y está grabado en vídeo. Dándole de comer, sí, un poquito de zanahoria y casi se le lleva el dedo. Menudo susto.
Qué circunstancias, ¿eh? Es que de verdad, en cualquier momento te crees que no pasa nada porque estés tocando ahí a un bichillo y de repente cuando te pica lo pasas realmente mal.
Claro, hombre, es que se defienden los pobres y a veces no miden. Luis Hernández dice, pues a mí me picó un pez araña en Calpe. El dolor, la verdad, es insoportable. Y a Luis Sainz, una escalopendra en Monfalco, dice, tuve su beso durante 8 meses en el costado. Una escalopendra es como un 100 pies. Es así también, muy asquerosito.
De verdad, vea qué cosas estamos descubriendo hoy de picaduras que le ha pasado a la gente. Por ejemplo, Enrique Asensio dice que una vez le picaron a él 6 avispas a la vez cuando iba a abrir la puerta de un coche que estaba abandonado. Dice, pero Pulpo, tranquilo, porque lo mejor es que yo no sentí nada. Oye, hay que tener mucha mano izquierda para que no sientas eso, ¿eh?
Sí, la verdad es que las avispas, cuando pican, te enteras.
Hombre,
porque
que
es
si
muy
te
molesto.
Enteras, es verdad.
Rubén dice que una avispa, dice, tocando bandera en el cuartel, dice, estuve 8 días arrestado por moverme en formación. El que haya hecho la mili sabrá, claro, ahí el pobre, por mucho que diera la explicación, dijeron que no se podía mover. Óscar Argüelles dice, pues estábamos muchas veces, en una ocasión yendo en la moto me entró una avispa por el cuello y otra por la manga de la chupa.
Por favor.
Dice, me picaron las dos, una en un brazo, la otra en el pecho y la verdad que no me pegó una leche de milagro.
¿Qué situaciones?
Cuando se mete una avispa en el coche, es peligroso, claro, porque te asustas y al final no estás atento a la conducción.
Claro, es que no sabes lo que va a pasar en los próximos minutos. Y ahí tienen la avispa, que te está mirando diciendo, esa nariz me la voy a comer yo entera.
Por favor.
Qué barbaridad. Bueno, enseguida le damos la del pulpo a Carlos Herrera. Estamos en COPE, estamos poniendo las calles.
Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Aupa Uriarte.
Aupa Herrera, interesante tema.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
¿Os acordáis cuando la tecnología del reloj se limitaba a ser sumergible y antichoque?
Sí, señor.
Sí.
Yo me acuerdo la gran sorpresa que supuso el día que vino un amigo de mi padre a casa y trajo un reloj que llevaba la ventanita del calendario.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
En 10 minutos comienza Herrera en COPE. Nosotros tenemos la suerte de tenerle un ratito para nosotros en este día tan especial. Lo digo tan especial porque son las elecciones en la Comunidad de Madrid. Carlos Herrera, buenos días. ¿Trocado de Sinamay?
Toma City habla de Fa.
¿Y del Loto Kona?
Del Loto de Kona, del Loto de Kona.
¿Y le habían colocado una situación que sea rara o
pues
no?
Pues hombre, sí, porque los niños siempre juegan en los parques.
Ya. Y a partir de ahí fue cuando empezó lo que es la eclosión.
Exactamente.
Qué barbaridad, Herrera. Escúchame, han pasado ya exactamente 62 años cuando se celebró ni más ni menos que la primera gala de los Grammy. La ceremonia de los premios Grammy. Ahí Domenico Modugno se lo llevó absolutamente todo. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Esta fue la canción del año 59.
Poi d'improvviso venivo dal vento rapito e incominciavo a volare nel cielo infinito. Volare. Cantare.
Hay que decir que este hombre consiguió lo que se propuso, que era triunfar en la música y sobre todo dejar huella, porque esta canción anda que nos has tirado más que un chicle, ¿eh?
Tú dirás. Oh. Pero qué buena es y qué bien cantada está.
Hombre, claro que sí.
Mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù, una musica dolce suonava soltanto per me.
Lo que yo no sé si la industria discográfica en ese momento, en el 59, serían ya, protagonistas de lo que estaba sucediendo, que se iban a celebrar los premios de la música que a día de hoy, en el 2021, Herrera, siguen siendo un poco el estándar, ¿no? O sea, todo el mundo quiere tener un premio Grammy, pues ese año comenzaban.
Pues fíjate, y luego hay, la verdad es que los Grammys se han multiplicado tanto que lo raro es encontrar a alguien que no tenga un Grammy.
Sí, claro. Es que hasta de los candidatos a Grammy han hecho ahí negocio, ¿eh?
Sí.
Ma io continuo a sognare.
Luego los Grammy latinos, los Grammys de no sé dónde, los de tal año a tal año. El caso es tenernos un poco entretenidos a todos los que en un momento de nuestra vida hemos hecho la radio musical. Y oye, el cuerpo que daba eso, ¿no? El poner un artista que se había llevado un premio Grammy.
Me gusta esta canción mucho.
Okay. ¿Te gusta mucho, Domenico?
Domenico me entusiasma. Y la canción me parece maravillosa.
Sí, es una canción muy bonita. Lo bueno de Domenico Modugno es que también tiene otras que son joyas. Esta, por ejemplo.
Maravillosa.
Che va a dimenticare chi non sa, è già passato un anno ed è un incendio.
Pues tienes por delante 7 horas de radio, Herrera. Yo no sé si te ha dado tiempo prepararte algo.
No, que va. Estoy ahora mismo mirando lo que hay. Hoy hay elecciones en Madrid, ¿no?
Hoy es día 4 de mayo. Sí, hoy son las elecciones, claro. Justo.
Vale. Voy a ver qué hay.
Colegios, la gente votando, muchas ganas de que se produzcan historias bonitas.
Eso es.
Bueno, Herrera, que te quedas tú aquí al pie de todo, ¿vale?
Vale, adiós.
Hasta luego.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
celebremos juntos este momento.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Una ayudita para cambiar mi seguro de hogar por el de Línea Directa sería que pudiera pagarlo como me venga bien. ¿Es posible?
Lo es. Ahora tú eliges cómo pagar tu seguro de hogar, trimestral, anual, y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
¿Están tus encías en alerta roja? Si al cepillarte notas las encías delicadas y con sangrado gingival, tu boca te está dando una señal de alerta. Gingilácer, gracias a su fórmula específica, ha demostrado que reduce el sangrado gingival en solo 48 horas. Porque ante una alerta, hay que actuar. Gingilácer, encías sanas.
Hola, cariño, te sigo contando. Mientras se cocina la salsa, haces bolitas con la carne picada. Hazlas bien, del mismo tamaño.
Cocinar es fácil cuando te dicen cómo. Y ahora ahorrar también. Mejora tu salud financiera con los mensajes personalizados de la app BBVA para ahorrar sin darte cuenta. Descubre más en bbva.es. BBVA, creando oportunidades.
Picasso dijo, que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa 2016. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Pídelo en restaurantes, en tiendas especializadas, en las tiendas gourmet del Corte Inglés o en balduero en casa.com. Bébete el arte de Balduero.
En la vida hay historias que conmueven.
1970, un aparato de televisión llegó al pueblo de Noviercas y con esa tele, un teleclub.
Bueno, a esta hora cuento siempre con la mirada de Javi Nieves.
Hola, Pilar.
Ese teleclub sigue siendo un centro importante para el pueblo.
Hay historias que te hacen sonreír. Ismael, un policía local de Vigo.
Y él ha escrito El precio de dos vidas, que la está convirtiendo también en película.
Crecí en Suiza, pues viendo El coche fantástico y yo quería ser Michael Knight de mayor.
Y Javi Nieves las descubre y te las cuenta de lunes a viernes a las 6 en la tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
De lunes a viernes las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Los ciudadanos de Madrid acuden hoy a las urnas en una de las elecciones más significativas de su historia como comunidad autónoma. Aunque las encuestas auguran la victoria del Partido Popular, liderado por Isabel Díaz Ayuso, solo el escrutinio de esta noche desvelará los equilibrios en la Asamblea madrileña y la fórmula de gobierno en la comunidad. Tal como se ha planteado la campaña, el resultado de la votación tiene también una lectura en clave nacional, por mucho que Pedro Sánchez trate ahora de poner tierra de por medio. La alternativa se plantea entre un gobierno de la izquierda, espejo del Ejecutivo de Sánchez, y otro en torno al Partido Popular. La Comunidad de Madrid se ha situado en estos tiempos de pandemia a la cabeza de España en crecimiento económico y creación de empleo, lo que supone un aval a la política fiscal y a la gestión de estos meses, manteniendo abierto el comercio y la hostelería sin descuidar por ello la lucha contra la pandemia. Frente a la campaña de la crispación y los eslóganes guerra civilistas, Ayuso se ha presentado como adalid de la libertad y la iniciativa social en materias como economía, educación y convivencia ciudadana. Ahora los madrileños tienen la palabra y habrá que despejar no pocas incógnitas. El futuro de Ciudadanos, la capacidad real de Vox de condicionar a un posible ejecutivo de Ayuso y si se abre un nuevo escenario en la legislatura nacional tras el más que probable traspié de la estrategia de Sánchez e Iglesias.